En No Tan Temprano, entrevista. Muy bien, lo comentábamos el otro día, la conocemos a Graciela Marisa y estamos en comunicación con Florencia Quinn, ahijada de Graciela, por la contaminación de una estación de servicio. Graciela pelea por su vida. ¿Cómo está, Florencia? Facundo Galante y Claudia Martínez, te saludamos desde acá, desde Nacional Paraná. ¿Cómo estás?
Bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Cómo está Graciela en este momento? ¿Y por qué razón está como está?
Bien, bueno, Graciela está con un montón de problemas de salud derivados de una ingesta de combustible, una intoxicación con combustible que se filtró en la red de agua potable que llegaba a su casa. Actualmente está internada en un centro de rehabilitación neuronal, en donde están tratándola para ver si pueden frenar un poco el avance del deterioro que ella está teniendo.
¿Cuánto tiempo hace que ella comenzó con síntomas y no se dio cuenta? ¿Cómo fue que se dieron cuenta ustedes que ella estaba en esta situación?
Esto empezó más o menos en 2010, al menos fue ahí donde nosotros lo notamos. No sabemos cuánto antes empezó, pero nosotros en noviembre del 2010 empezamos a solicitar análisis de agua porque Graciela empezó con un montón de síntomas que no le encontrábamos un origen claro. Sentíamos olor en el agua y el detonante fue que, bueno, sus perros no querían tomar el agua cuando se les servía agua de la canilla, y cuando se les servía agua mineral o agua de bidón sí la tomaban. Entonces, a raíz de eso, bueno, dijimos, acá está pasando algo. Y Graciela se comunicó con provincia y la municipalidad y pidió que se analizara el agua de red. Se tomaron muestras de agua, tanto de la llave del ingreso a su casa como del tanque. Y el 26 de noviembre la llamaron desde la municipalidad diciéndole que no tomara agua de la red, que no la consumiera, porque en un análisis había salido la presencia de hidrocarburos.
¿El 26 de noviembre del año pasado? ¿Cuál?
Del 2010.
Ah, aquel entonces.
Del 2010.
Qué bárbaro. ¿Y a partir de ahí qué pasó?
Y a partir de ahí ella empezó con una seguidilla de médicos que fueron tratándola, porque, bueno, si bien ella dejó de consumir el agua, como les decía, hoy no sabemos cuánto tiempo estuvo expuesta a eso, y por más que ella no la consumía de beber o de utilizarla para cocinar, ella se lavaba los dientes, se bañaba, lavaba su ropa con esa agua, con cualquier persona normal, y bueno, eso seguía estando. Si bien se cambiaron todos los caños, el tanque, se modificó toda la red,
el daño ya estaba hecho.
¿Cómo?
El daño ya estaba hecho, digo.
Sí, el daño ya estaba hecho. Ella paseó durante mucho tiempo de médico en médico, en donde le hicieron muchísimos estudios de diferente tipo, porque se buscaba justamente dar con el diagnóstico, saber qué era lo que le había provocado esa intoxicación. En los análisis que se hizo con una toxicóloga.
¿Y presentaba algunos síntomas, además de los análisis?
Sí, tenía un montón de síntomas que se iban agravando día a día. Ella tenía... empezó con vómitos, con náuseas, dolores de cabeza. Tenía una hipersensibilidad a olores y a productos químicos que le generaban unos cuadros de reacciones muy fuertes, de descompostura y de irritaciones en las vías aéreas. Hizo 4 neumonías en este tiempo. Empezó a perder fuerza en las extremidades, a sentir calambres, dolores que no la dejaban moverse. Esta hipersensibilidad también la tenía en sus piernas, en sus brazos, producto de la pérdida de mielina en sus nervios y en sus neuronas, así que fue bastante agresivo.
¿Y ella vivió toda la vida ahí en el lugar en el que se fue contaminando, digamos?
No, ella estuvo mucho tiempo alquilando se pudo comprar su casa ahí, su casa propia, con muchísimo esfuerzo, que fue donde sufrió la intoxicación.
Después, cuando se instaló la estación de servicio, empezó a notar estos problemas.
Sí, la verdad es que no recuerdo bien en qué año fue que se instaló la estación, no sé cuál es la distancia en años entre lo que sucedió y se instaló la estación.
Y a todo esto siguen esperando que la justicia resuelva, digamos.
Sí, que sentencie en primera instancia. Hace 13 años que sucedió esto y todavía no hay una sentencia en primera instancia.
Tremendo, tremendo.
Es tremendo.
Cuando la justicia es tan lenta, deja de serlo, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que hemos escuchado mucho. La verdad que es muy preocupante la inacción.
¿Y qué te dicen los médicos respecto de la perspectiva de lo que le puede pasar a Graciela?
Lo que Graciela tiene es progresivo.
No sé, vos decís que
no va a mejorar. Uh-huh. Es degenerativo. Ella va a ir involucionando. Lo que nosotros queremos, a partir de la difusión del caso y de pedirle por favor a la justicia que una vez haga lo que tendría que haber hecho hace muchísimos años, en realidad es a los fines de garantizarle la mejor calidad de vida que pueda tener el tiempo que le queda. Uh-huh. Porque lo de Graciela es degenerativo. No hay vuelta atrás con eso.
Uh-huh. Ahora ella está en este centro de rehabilitación. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe.
No sabemos. Graciela ingresó en marzo en el centro de rehabilitación porque, bueno, sus síntomas eran cada vez más graves y se desarrollaban más rápido. Entonces, en marzo ingresó a ese centro de rehabilitación con la idea de rehabilitar lo que ella está perdiendo, que en ese momento era la función de una pierna, y frenar todo lo que se pudiera el cuadro. Uh-huh. Pero bueno, no se pudo porque es parte de la patología que ella tiene. Uh-huh. Así que si bien en el centro de rehabilitación están haciendo todo lo posible por sacarla adelante, sabemos que tal vez una posibilidad es que esto no suceda. Entonces, bueno, ya estamos preparándonos para la posibilidad de traerla a la flaca para acá, cuando ya no se puede hacer más nada.
Bueno, todo esto, digamos, que se abrió una causa en la justicia, los abogados de ustedes son Rubén Pagliotto y Jaime Martínez Garbino con la representación legal, y la justicia no, como decía Facundo, está todavía en veremos a ver qué es lo que pasa en el juzgado civil y comercial número 3, ¿no?
Sí, en el juzgado civil y comercial número 3.
¿Por ahora qué dispusieron? ¿No hay una medida?
No. Lo que tengo entendido, no manejo muy en fino la parte legal, pero está todo como al inicio, con una presentación de... Están todas las pruebas y los peritajes presentados. Sé que a fines de mayo hubo un pedido de la jueza de rever algunos peritajes que se hicieron, que se revieron. Bueno, estamos esperando una sentencia en base a eso.
¿Habrá más vecinos damnificados? Por ahí no al en el grado de Graciela, pero por ahí también que se hayan visto afectados en su salud.
Sí, sabemos que sí, que en su momento hubo otras personas que también presentaron síntomas. No sé la gravedad y no sé cuál fue el camino que siguieron. Sabemos que hay una vecina que presentó síntomas no tan graves como Graciela, pero muy similares, y ella inició también acciones legales, que no sé tampoco en qué situación está eso. Pero bueno, nosotros no mantuvimos contacto, claro. Que también un poco la difusión tiene que ver con eso, ¿no? Con dar a conocer eso que estaba pasando en ese momento en Paraná, y si hay alguien que tal vez en su momento sintió o tuvo síntomas o alguna dolencia o alguna cuestión de salud y no sabía cuál era el origen, bueno, que piense que puede venir por ese lado.
Bueno, nosotros te agradecemos mucho por esta comunicación, Florencia. Le mandamos un beso y un abrazo muy grande a Graciela. Ojalá que pueda salir adelante por el bien, digamos, de todos, por el bien de ella también, que la queremos mucho, que la conocemos, que hemos compartido momentos también. Así que, bueno, un abrazo muy grande para ustedes y ojalá que la justicia se expida y le llegue el castigo a quien le tenga que llegar. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la difusión. Para nosotros es importante porque hoy es la única herramienta que tenemos para que esto se conozca y a ver si así podemos hacer que la justicia actúe.
Bueno, un beso muy grande, ¿eh?
Gracias, saludos.
Hasta luego.
Chao.